Recientemente en el mini campamento de los jóvenes que tuvimos en casa de don Roberto Hernández, uno de los jóvenes habló de un tema que me pareció muy importante y que me gustaría profundizar en el tema. El tema es acerca de la diferencia entre una tentación y una prueba. ¿Existe alguna diferencia entre una tentación y una prueba? ¿Hay algún personaje que nos tienta y algún personaje que nos prueba? Si fuera así, ¿quién nos prueba y quién nos tienta? ¿Puede Dios provocar tentación en las personas? Debo decir que estos conceptos de tentación y de prueba son aplicables únicamente para las personas que entienden el concepto del pecado. Para la mayoría de las personas de la sociedad, estos conceptos de tentación o prueba simplemente no tienen ninguna importancia, porque el pecado está en los seres humanos por naturaleza. Ellos no hacen diferencia entre lo que es tentación o prueba. La gente de esta sociedad no tiene que ser presionada para pecar, porque lo hacen con plena voluntad y no le oponen resistencia al pecado. Dios respeta el libre albedrío de todos los seres humanos, y el libre albedrío de la mayoría de las personas en la sociedad está inclinado a pecar por naturaleza. Pero para nosotros, en la Iglesia de Dios, es muy importante entender la diferencia entre una tentación y una prueba. Una tentación es una presión externa que luego se convierte en interna y que no tiene nada que ver con Dios. Repito, una tentación es una presión externa que luego se convierte en interna y que no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no tienta a nadie. La tentación generalmente nos lleva a infringir las leyes de Dios. La tentación casi siempre es iniciada por Satanás y sus demonios. También la tentación es iniciada por la publicidad y por las cosas de este mundo en que vivimos. Luego, esa tentación que fue iniciada por Satanás y sus demonios, o por este mundo, esa tentación pasa a ser parte de nuestra mente carnal y finalmente produce el pecado. El mundo espiritual maligno es una realidad. Varios de nosotros lo hemos visto y lo hemos experimentado. El mundo espiritual maligno es una realidad. Yo les he platicado en varias ocasiones algunas experiencias que hemos tenido. Quiero mencionar una que ya la mencioné antes. En una ocasión, don Jaime Guíñez y yo fuimos a ungir a una persona en X lugar. Y nos decía que en la casa de ella había movimientos raros, se sentían golpes en las puertas, se cerraban solas, se caían algunas partes de la losa, etcétera, y se sentían ruidos seguido. Nos pidieron ir a orar y fuimos. Cuando estábamos orando, él y yo impusimos manos y la persona con la que estábamos orando nos gritó: ¡Me llevan! Ella sintió, ella nos dijo que literalmente sintió que se la llevaban a través de un vacío, de un hoyo cuando estábamos orando. Yo no sentí nada, no sé si don Jaime, yo creo que no sentimos nada, pero ella lo sintió literalmente. Después del ungimiento, la persona nos dijo que no volvió a sentir nada y no volvió a escuchar ningún ruido. El mundo espiritual maligno es algo real, es una realidad. En otra ocasión, había una persona que nos llamó a su casa, estábamos en X lugar con mi esposa, y nos pidió que fuéramos a ver a su hijo porque estaba mal. Y fuimos, eso era, no sé, como las 10 de la noche, y le pedí a mi esposa que me acompañara. Fuimos a ver al hijo de esta señora, y cuando llegamos allá, el hijo de la señora estaba acostado como zombie en su cama. Y llegamos y la mamá de él nos dijo: don Saúl, con él pasaba algo cuando yo le llamé, pero ahora ese algo se le ha pasado a su compañero. El compañero, ellos estaban leyendo la Biblia a las 10 de la noche en un lugar oscuro con una vela, y ellos sentían que ese espíritu maligno se les iba cambiando de lugar. Primero se le metía uno y empezaba hablar incoherencias, a salirle espuma por la boca y hablar en otra voz. Los ojos se les daban vuelta y luego después se le pasaba al siguiente y al siguiente. Eran cuatro ellos. Y cuando nosotros llegamos, el muchacho en cuestión estaba como zombie en la cama. Y lo que vimos en el otro muchacho fue espeluznante para nosotros. Entonces yo le dije a la señora, señora, aquí la única manera en que yo puedo orar por su casa es que ellos dejen de hacer ese tipo de ritual. Usted los tiene que correr de esta casa a otra casa, que vayan a hacer sus rituales, no en su casa. Si es así, yo estoy dispuesto a orar. Ella me dijo, no puedo porque él es mi hijo. Lo siento, yo no puedo orar por esta situación. Y no salimos. El mundo espiritual maligno es una realidad. El día de ayer, cuando me estaba preparando, me metí en el internet para investigar un poquito más acerca de la tabla Ouija. Y leí muchas cosas que suceden cuando las personas consultan a la tabla Ouija. Es una realidad. Las personas han comprobado que el dedo se les mueve cuando le hacen preguntas para contestarle las preguntas y no saben quién les mueve el dedo. El mundo espiritual maligno es una realidad. El hecho de que nosotros no lo veamos no quiere decir que no existe. Ese mundo espiritual maligno que está en este mundo, ese mundo espiritual terrible que está alrededor de nuestra sociedad, trabaja en este mundo. El mundo espiritual maligno influye en las mentes de los seres humanos, no solo a través de la tabla Ouija, no solo a través de la tabla de la lectura del tarot o la lectura de la mano u otras cosas concretas. Este mundo espiritual maligno actúa en los seres humanos a través de pensamientos y actitudes. Satanás, el diablo y sus demonios, el señor Armstrong explicaba que actúan a través de ondas en el mundo, en la sociedad, para provocar pensamientos y actitudes en las personas. Ahora bien, este mundo no rechaza esos pensamientos. El señor Armstrong decía que este mundo y Satanás y los demonios trabajan en la misma longitud de onda. Son lo mismo. Están sintonizados. Y por eso, este mundo no rechaza los pensamientos y actitudes de Satanás el diablo. No lo rechaza, no pelea contra ellos. Simplemente no lo rechaza. Los toma tal cual son. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Este ser es el gran tentador de los seres humanos, especialmente el gran tentador de los miembros de la iglesia. Efesios 2 y versículo 1. Efesios 2, 1. Efesios 2, 1. Dice lo siguiente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no entendíamos el camino de Dios, nosotros no rechazábamos el pecado. Nosotros no peleábamos contra el pecado, ¿se acuerdan? No era así. Yo me recuerdo cuando Dios no me había abierto la mente a su verdad, yo decía palabras groseras y yo no me sentía mal. Yo no me sentía que mi conciencia me acusara o que yo quería luchar en contra del pecado. No es así. Al contrario, los seres humanos se sienten cómodos haciendo esas cosas. Porque no van a rechazar esos pensamientos, esas actitudes. La naturaleza humana está en la misma sintonía de Satanás, el diablo y los demonios. Y dice en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y saben qué? El muerto no sabe que está muerto. Estoy hablando en sentido doble, sentido figurado doble. El muerto no sabe que está muerto. Versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No, tenés una corriente, y una corriente que no opone resistencia. Siguiendo la corriente de este mundo. Todo el mundo va detrás de esos pensamientos y esas actitudes. No estoy inventando nada. La Biblia dice que el gran engañador de este mundo, de esta sociedad, Satanás el diablo, dice que el mundo entero está engañado. El mundo entero, bien sea a través de los santos, bien sea a través de la teoría de la evolución, bien sea a través de teorías humanas, etcétera. Pero todo el mundo está engañado, dice la Biblia. Si quieren, acompáñenme, no la tenía anotada, pero acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, Apocalipsis 12:9. Ese fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero a través de teorías humanas. La teoría de la evolución, por ejemplo. La teoría de la evolución, todos, casi todos, han picado el anzuelo, creyendo en una teoría sin fundamento. La Trinidad. La Trinidad es otra teoría, es otra doctrina falsa que se la han tomado prácticamente todas las personas, la Trinidad. El día domingo como día de reposo. La Navidad. Teorías humanas que no tienen fundamento bíblico y que todo el mundo ha pescado el anzuelo sin preguntarse, sin oponerse. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la corriente comercial. La corriente comercial. Mi esposa me decía que ella fue a comprar a May, donde compra los juguetes para los niños en la fiesta. Y apenas ayer, antier fueron y ya casi no había juguetes. ¿Por qué? Porque están cambiando las cosas que venden de acuerdo a las fechas que vienen. ¿Cuál es la siguiente fecha? 18 de septiembre. Y sacan todos los 18 de septiembre. Y luego pasa 18 de septiembre. Y Navidad, todo Navidad, todo Navidad. Y pasa Navidad, Año Nuevo. Y así funciona el comercio. Simplemente envueltos en la vorágine de situaciones que no tienen ningún sentido. La corriente del mundo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este mismo momento, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, no había excepción, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que el resto. Por naturaleza, es la naturaleza humana, que no se opone a la tentación, que no se opone a las malas actitudes del ambiente, de este mundo y de Satanás. No se opone, no pone resistencia. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, por la sangre de Jesucristo, Dios tuvo a bien rescatarnos de esa manera de vivir. ¿Para qué? Para que nos opongamos a la tentación. Para que luchemos en contra de la tentación que no viene de Dios. Viene de Satanás, de los demonios y de este mundo que está en su misma longitud de onda. En nuestro caso, que Dios nos abrió la mente, cuando Dios nos llamó, nosotros empezamos a sentir la necesidad de resistir a la tentación. Repito, nosotros empezamos a sentir la necesidad de resistir a la tentación cuando Dios nos llamó. Antes de que Dios nos llamara, nosotros tampoco oponíamos resistencia a la corriente de este mundo. Pero cuando Él nos abrió la mente, empezamos a luchar, empezamos la pelea. Empezamos a resistir, a oponernos, porque Dios nos puso en la mente su espíritu para oponer resistencia. Antes no lo sentíamos. Santiago 1, versículo 12. Santiago 1, 12. Por eso a veces hay personas en la iglesia que dicen, ¿cómo es que antes yo no tenía esta lucha mental y ahora sí la tengo? Bienvenido al club. Bienvenido. Es lo correcto sentir esa lucha en contra del pecado. Esa lucha que el Espíritu Santo nos pone para resistir al pecado, resistir la tentación. Que el mundo no siente, por supuesto. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que pasa la prueba, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ¿qué es una tentación? Una tentación, ustedes y yo la conocemos. ¿Cómo empieza? Un pensamiento. Un pensamiento. Cualquiera que este sea. Voy a ver esa película. Voy a abrir ese spam que salió en la computadora. Voy a leer este libro. Voy a ver estas fotografías. Voy a fumarme ese cigarrillo. Voy a tomarme esa copa. Voy a ir a bailar allá afuera a una disco. Cualquiera. Es decir, es un pensamiento. Y dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Versículo 14, cada uno es tentado. Acuérdense dónde se originó la tentación. Satanás, el diablo, sus demonios y este mundo. La publicidad de este mundo. Lo que uno ve en la televisión, en la radio, en las revistas, en los anuncios. Hay anuncios que están poniendo en los carteles en plena ciudad de Santiago, anuncios provocadores, terribles para nuestros jóvenes, terribles para los adultos. Ven esas fotografías y ¡pum!, se les queda clavada en la mente. Y se queda clavada en la mente, y si no se lucha contra esa presión, contra esa tentación, la persona va y comete pecado. Dice en el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Empieza Satanás, el diablo, los demonios en la publicidad, y luego el ser humano capta ese pensamiento, es como un receptor. Es como un receptor, capta el pensamiento y luego empieza a maquinarlo. Empieza a retenerlo, empieza a seducirlo. Si es que no lo rechaza de inmediato. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Satanás es muy inteligente. Él utiliza pensamientos, actitudes y publicidad para destruir. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué Dios dice eso? No erréis. Lo que está diciendo es, no se queden pegados. No se queden pegados. Llámese como se llame. Llámese película, llámese internet, llámese revista, llámese fotografía. Amados hermanos míos, no erréis. No se queden pegados. Porque de Dios vienen solamente cosas buenas. Noten el 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que proviene de Dios es bueno y es perfecto. ¿Y saben ustedes de dónde provienen las pruebas? Pues de Dios. Y eso vamos a enfocarnos en el resto del sermón. Las pruebas provienen de Dios, las tentaciones provienen de Satanás. Versículo 17. Noten cómo es Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. ¿Y saben cuándo empiezan las pruebas casi siempre? Cuando nosotros decidimos bautizarnos. Cuando nosotros decidimos bautizarnos. Ya les voy a ampliar este, porque... Pero dice la Biblia que de Dios provienen toda buena dádiva y todo don perfectos. Todo don perfectos. Voy a definir lo que es una prueba. Una prueba es una situación difícil que no tiene por objeto desviarnos del camino de Dios. Ni tampoco es una presión mental que nos quiera llevar a pecar, como en el caso de la tentación. Repito. Una prueba es una situación difícil que no tiene por objeto desviarnos del camino de Dios, ni tampoco es una presión mental que nos quiera llevar a pecar, como en el caso de la tentación. Generalmente una prueba es una situación difícil físicamente y emocionalmente, pero que Dios la permite con un propósito sublime. Repito, generalmente una prueba es una situación difícil física y emocionalmente, pero que Dios la permite con un propósito sublime. Muchas veces la prueba, cada una de estas frases las voy a leer literalmente como las escribí, muchas veces la prueba llega aunque estemos haciendo las cosas bien delante de Dios. Muchas veces la prueba llega aunque estemos haciendo bien las cosas de Dios. La prueba tiene generalmente por objetivo que crezcamos en el carácter de Dios y en humildad. La prueba tiene generalmente por objetivo que crezcamos en el carácter de Dios y en humildad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en lo particular. Y solamente Él sabe en dónde nos quiere colocar en su reino. Y como consecuencia, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita para crecer y en qué aspecto. La meta principal de la prueba es que seamos más maduros, más confiables a Dios, más sumisos y más humildes. La prueba es permitida por Dios. La prueba es permitida por Dios. Y casi nunca sabemos el propósito inmediato. Repito, la prueba es permitida por Dios y casi nunca sabemos el propósito inmediato. Sabemos algo del propósito cuando la prueba ha pasado. Y sabremos todo su propósito cuando hayamos resucitado. Repito, la prueba es permitida por Dios y nunca, casi nunca sabemos su propósito inmediato. Sabemos algo del propósito de la prueba cuando ha pasado. Y sabremos todo su propósito cuando hayamos resucitado. Nosotros, hermanos, en la Iglesia de Dios, sabemos el plan general de Dios. Repito, nosotros sabemos el plan general de Dios, pero no sabemos el plan inmediato de Dios, para mí o para usted. No sabemos en dónde nos quiere poner Dios en su Iglesia, ahora o dentro de 5 años. No sabemos. Sabemos que vamos a estar en el reino de Dios. El señor Armstrong decía, he leído el final del libro y ganamos. Eso es cierto. Pero no sabemos dónde Dios nos quiere poner en su iglesia en 5 años o en 10 años. No sabemos. Pero Él sí sabe. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. En dónde nos quiere poner en 5 años o en 10 años o en la eternidad. Acompáñame a Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Aquí está la definición de lo que es una prueba de Dios. Primera de Pedro 1:19. Disculpen, es Primera de Pedro 2:19. Equivoqué en el numerito. Primera de Pedro 2:19. Dice, porque esto merece aprobación, y aquí viene la definición de una prueba. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Repito el versículo 19, como les digo, estos versículos son la definición de lo que es una prueba. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo me estoy esforzando por ser recto, estoy esforzándome por hacer lo correcto, ¿por qué yo? Dice, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si tenemos un problema porque hemos pecado, eso no es chiste. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Esto es la definición de una prueba. 21, el 21 a mí se me hace tremendo. Para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y sin embargo, hubo un momento en que él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y en otra ocasión, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en otra ocasión, él dice en la Biblia que sudó literalmente sangre, sin tener la culpa de nada. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Todos le dieron la espalda. Todos le dieron la espalda, incluyendo el apóstol Pedro. Dice, cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es una prueba. Esta es la definición de prueba. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Lamentablemente, los cristianos somos probados de vez en cuando. Lamentablemente, los cristianos somos probados de vez en cuando. Sufrimos a veces sin razón. Pero la verdad es que cada cosa en la que somos probados tiene un propósito sublime. Tiene una razón de ser sublime que no podemos ver de inmediato. Acompáñenme a Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, 8. Ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre. Ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre. Y esto sucede cuando nosotros nos bautizamos. Recibimos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él está llevando a cabo con nosotros un trabajo, Él está desarrollando en nosotros una vasija, un instrumento en sus manos para después. Tengo una pregunta, ¿sabíamos hace 20 años en dónde estaríamos ahora? ¿Sabíamos hace 20 años en dónde estaríamos ahora? ¿Qué si no hubiéramos soportado la prueba hace 20 años? ¿Qué si no hubiéramos soportado la prueba hace 20 años? ¿Sabíamos dónde íbamos a estar ahora? ¿Cómo llegamos acá? ¿Lo planificamos? Yo hablo por mí, no lo planifiqué. No lo planifiqué. Que Él tenga misericordia de nuestro futuro y de nuestro pasado. Él ha tenido misericordia de nuestro pasado. Que Él tenga misericordia de nuestro futuro. Él está trabajando con nosotros y tiene un propósito sublime. Romanos 9:20, otra escritura muy, muy importante en relación a este tema. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y yo puse aquí varias preguntas. ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací de esta familia? ¿Por qué nací en esta parte de la ciudad? ¿Por qué soy pobre? Es obvio que mucho de nuestro destino nosotros lo podemos moldear. Es obvio que mucho de nuestro destino nosotros lo podemos moldear. Pero muchas cosas de nuestro destino están fuera de nuestro alcance. Fuera de nuestro alcance. Ahí es donde podemos y debemos poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué nací en este lugar de la ciudad? Yo no sé. ¿Por qué nací de estos padres? Yo no sé. ¿Por qué nací pobre? Yo no sé. ¿Por qué nací con estos ojos? Yo no sé. Lo importante es que Dios tiene un plan. Y hay cosas que yo puedo cambiar, hay cosas que yo no puedo hacer nada. Y ahí tenemos que aprender a confiar. La verdad es que todos los hombres de Dios han sido probados en la historia. Repito, todos los hombres de Dios han sido probados en la historia. La realidad es que Dios quiere llevarnos a su propio nivel. Y está trabajando con nosotros a través de dónde vivimos, qué trabajo tenemos, cuál es nuestra estatura, cuál es nuestro color. Él está trabajando con nosotros independientemente de esas cosas. La Biblia habla de Dios como el alfarero, y también como el platero, y también como el orfebre. Y en todos ellos, Dios dice que tenemos que pasar por un proceso. El alfarero, el platero, el orfebre, todo implica un proceso. Y generalmente ese proceso implica ciertos golpes, implica ciertas temperaturas, como hablaba una vez Sergio en relación al platero, un mensaje que dio. Implica ciertas temperaturas, implica ciertos golpes, implica ciertas metidas al horno, etc. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Uno lee esto y qué fácil es decirlo, ¿verdad? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de parte de este mundo, Él es blasfemado. ¡Miren! ¡Es cristiano! Y miren cómo le va. Repito este versículo. Ciertamente, de parte de ellos, los de fuera, Él es blasfemado. Miren cómo le va. Y dice que obedece a Dios. Pero por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece haciendo lo correcto, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el 17. Hermanos, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios no está trabajando con el mundo. Por eso al mundo le va bien. Por eso el mundo no pelea contra el pecado. Por eso el mundo no resiste a la tentación. No es necesario. Tenemos que entender esto. Y esto lo revelan las fiestas santas de Dios. Dios tiene un plan. Dios no está llamando al mundo entero para trabajar con Él. Es muy importante entender eso. Dios no está queriendo presionar a los seres humanos para que le sigan, ¿no? Él no está haciendo eso. Dios tiene un plan y nosotros somos los primeros. El mundo no va a entender. El mundo lo único que va a decir es qué mal le va, lo despidieron del trabajo por su fiesta. Pero sigue guardando tu fiesta, para que te vaya siguiendo mal. De acuerdo al mundo, Dios es blasfemado. Pero de acuerdo a nosotros, Él es glorificado. Ese debería ser el punto de vista en relación a las pruebas. ¿Por qué Cristo tenía que ser probado? ¿Por qué Cristo tenía que ser probado? ¿Era necesario? Dios el Padre creyó necesario que su Hijo sufriera no por Él mismo, sino por nosotros. Dios el Padre consideró necesario que su Hijo pasara por pruebas tremendas, no por sí mismo, sino por nosotros. Pero ¿saben qué? Aunque Él era Dios, dice la Biblia que por el sufrimiento aprendió obediencia. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Creo que lo que quiero decir es que cuando seamos probados, ni se nos ocurra tirar la toalla. Ni se nos ocurra. Porque estamos echando por la ventana el propósito sublime de Dios. Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Noten lo que sucedió con Jesucristo. Hebreos. Yo creo que esta es una escritura muy, 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 muy profunda. que yo le puse en mis notas, de verdad que no la entiendo a cabalidad lo que voy a leer. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El 9. Noten lo que dice el 9, qué tremendo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser, llegó a ser, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es muy, muy tremendo. Porque siendo Dios, dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y luego el 9, habiendo sido perfeccionado más, vino a ser, llegó a ser, por lo que padeció, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que es muy tremendo. ¿Esto quiere decir que creció en perfección? Yo le voy a preguntar a Jesucristo cuando Él venga. ¿Creció en perfección? ¿Creció en obediencia? ¿Creció en entendimiento? ¿Por lo que padeció? Es lo que dice la Biblia, pero yo le voy a preguntar para salir más de la duda. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Es el mismo contexto de lo que estamos leyendo. Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Una de las cosas que Jesucristo experimentó y vivió a través del sufrimiento es que Él fue humilde. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber vivido eternamente con el anciano de días, tranquilísimo, sin ningún problema. Pero versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9 me impacta. Por lo cual, por esa razón, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo podía Cristo mismo, Dios mismo en la carne, aprender obediencia por medio del sufrimiento? ¿Por qué Cristo llegó a ser autor de eterna salvación a través del sufrimiento, a través del sacrificio? Demasiado profundo. Pero ese era Cristo. Y una vez tiende a decir, bueno, Él era Cristo, Él era Dios, y está alejado de mí. Pero quiero que leamos otro ejemplo de un ser como ustedes y como yo, que le pasó exactamente lo mismo. Y ese señor se llamaba Moisés. Analicemos su ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Moisés llegó a ser el hombre más humilde sobre la faz de la tierra en aquel entonces. El más humilde. Pero Moisés no era humilde por genética. Moisés no era humilde por genética. Moisés no aprendió la humildad en el palacio de Faraón. Moisés no aprendió la humildad en la escuela de los príncipes del palacio. Moisés no aprendió la humildad de su madre ni de su abuelo el Faraón. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para Moisés. Moisés, dice la Biblia, que vivió 40 años en la opulencia. Él podía tener todo lo que deseara durante 40 años. La mejor educación, todo el dinero, toda la influencia, todo el poder, todos los carruajes, todos los soldados a su disposición, todas las casas que él quisiera, todo lo que él quisiera. Y durante 40 años disfrutó de todo eso. Pero Dios tenía un plan. Éxodo 2, versículo 10. Éxodo 2, 10. Dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. La hija de Faraón lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y a partir de ese momento, aquel bebé, aquel niño sacado del río, sacado de los juncos, llegó a ser un príncipe, literalmente hablando. Y fue tratado como príncipe, como nieto de Faraón, con todo lo que eso conlleva. 40 años en la opulencia. 40 años, lo que toda una persona pueda desear. Pero Dios tenía un plan. Hechos capítulo 7, 21. Hechos capítulo 7, 21. Hechos 7, 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Estoy leyendo Hechos capítulo 7 y 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era el top en Egipto. Era la guinda de la torta. Y era poderoso en palabras y obras. Me impactó esto. Me impactó. Miren, quiero que noten esta frase. Dice, era poderoso en palabras y en obras. Poderoso en palabras, acuérdense. Poderoso en palabras y en obras. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Sigamos con la historia ahora en Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24. Es la continuación de la historia. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó Egipto. Imagínense lo que esto conlleva. Imagínense lo que esto conlleva. Dejar 40 años de poderío, de influencia, de comodidad, de buena comida, de riqueza, todo lo que quisiera. Imagínense lo que eso conlleva para un ser humano natural. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vayamos al resto de la historia. Éxodo 2, versículo 15. Éxodo 2, 15 es la continuación. Éxodo 2, 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián era un desierto seco, seco, seco como Atacama. No había nada. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, deténganse ahí, acaba de salir de Egipto. Acaba de salir del palacio de Faraón. Y ahora dice, estaba sentado junto a un pozo de agua. Imagínenselo sentado en el pozo. Imagínense sus sentimientos. Lo que pasaba en su mente. ¿Qué me pasa? Aquí estoy en medio de la arena, tragando el polvo, lleno de tierra, estoy solo, abandonado. Imagínense la escena, está sentado en un pozo, en el desierto. ¿Cómo se sentiría? ¿Regreso allá? ¿No regreso? ¿Me van a recibir? ¿No me van a recibir? ¿Me quedo aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? Mil preguntas. Pero Dios tenía un plan. Y quería ver qué es lo que Moisés iba a hacer. Si él iba a regresar al palacio o iba a hacer lo que él sentía que era lo correcto. ¿Qué iba a hacer? Versículo 16. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. La Biblia no dice cuánto duró sentado en el pozo a propósito. A lo mejor duró su buen rato. Versículo 17. Mas los pastores vinieron y le echaron de allí. ¡Quítate de aquí! Eres un nadie, don nadie. Mira nomás la tremenda barba. No te has bañado. Los pastores vinieron y lo echaron de allí. ¡Sácate de aquí! Lo echaron. La palabra echar quiere decir sácate. Tal vez una patada. Sucio. Yo no sé. Yo les puedo asegurar que él lloró más de una vez. Les puedo asegurar. Por el shock tan tremendo que estaba pasando. Mas los pastores vinieron y lo echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ahora voy a pasar al resto de la historia. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 7, versículo 26. Hechos 7, 26. Hechos 7, 26. 7, 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Querías tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Saben cuánto tenía al final de sus 40 años en el desierto? ¿Saben cuánto tenía? Una esposa y 2 hijos. Esa era su posesión. Una esposa y 2 hijos. Porque todavía estaba pastando las ovejas de su suegro. Después de 40 años. Sigamos leyendo en el versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llanura de fuego de una zarza. Aquí viene algo fascinante. Moisés ya no era el mismo. Aquel Moisés que salió, que se enfrentó así, ¿Por qué lo matas? ¡Enfréntate conmigo! Y yo te voy a matar. Y ¡pa! Lo mató. Soy el hijo de la hija de Faraón. Soy el nieto. Estoy imaginándome. Moisés ya no era él mismo. 40 años en el desierto lo habían apachurrado. Su soberbia, su orgullo, yo no sé, su comodidad, su grandeza, su influencia, 40 años lo habían hecho papilla. Estoy hablando en el sentido figurado. Lo habían hecho papilla. Ya no era el mismo. Y aquí viene el relato, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Por qué estaba temblando? ¿Y por qué no se atrevía a mirar? Era otro Moisés, extremadamente humilde y moldeable. Haz conmigo lo que quieras. Y Dios dijo, es el Moisés que yo voy a usar. Este es el que yo esperaba cuando lo saqué de Egipto hace 40 años. Este es el que yo quería. Señor, no me mandes a Egipto otra vez porque soy tardo para hablar. Usa a mi hermano. ¿Era tartamudo Moisés? ¿No podía hablar? ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice, era poderoso en palabras y en obras. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Era poderoso en palabras y en obras. ¿Por qué le dijo que manda a mi hermano? Yo no soy la persona. Era el hombre más humilde de sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Y Dios dijo, está listo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quite el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Y qué hizo Moisés? Sí, Señor, lo que usted me diga. Y rapidito se quitó la sandalia de los pies. Rapidito. Estaba blandito. No era el mismo Moisés. No era el mismo Moisés, de ninguna manera. Éxodo 3, 1 al 6. Continuando con la historia. Éxodo 3, 1 al 6. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. No eran de él. Tenía comida, tenía agua, pero las ovejas no eran de él. Habían pasado 40 largos años. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, otro Moisés. 40 años atrás, no estaba listo. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esta te será por señal de que yo te he enviado, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés estaba listo para ser usado. Después de ese tiempo, tengo varias preguntas. ¿Sabía Moisés por qué se fue al desierto 40 años atrás? ¿Sabía Moisés por qué se fue al desierto 40 años atrás? ¿Sabía Abraham hacia dónde iba cuando salió por la ordenanza de Dios? ¿Sabía José por qué fue tirado en el pozo? ¿Sabía José por qué lo compraron los comerciantes? ¿Sabía José por qué fue a parar a causa de un hombre rico en donde la esposa lo trataría de seducir? ¿Sabía José por qué fue llevado a la cárcel 13 años injustamente? ¿Sabía José por qué llegó a ser el segundo en la casa de Faraón? Nadie de ellos sabía el propósito de lo que Dios tenía para ellos. Nadie de ellos sabía el propósito de lo que Dios tenía para ellos. Ellos entendieron cuando la prueba había pasado. Simplemente se dejaron llevar por Dios. Simplemente se dejaron llevar por Dios. Ellos entendieron el propósito hasta que la prueba pasó. Para comprobar esto, acompáñenme a Génesis 45:1. No podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué tremendo! Pero él no sabía eso cuando fue tirado al pozo. Él no sabía eso cuando lo vendieron. No sabía eso cuando fue a la cárcel 13 años atrás. No sabía nada de eso. Versículo 7. Es Génesis 45, 7. Dios me envió delante de vosotros. Noten esto. Dios me envió delante de vosotros. ¿Y saben qué? Cuando yo estaba analizando esta escritura, yo me pongo en ese lugar para el mundo entero. Para el mundo entero. Ustedes pónganse en ese lugar para el mundo entero. Dios nos envió delante del resto. Es tremendo. Versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Porque si no hubiera iglesia de Dios, no habría reino de Dios. Así de sencillo. Dice, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. La iglesia de Dios da vida. Da vida. El Espíritu de Dios a través de la iglesia da vida a los que estamos ahí. Y va a dar vida al resto. Versículo 8. Así pues, ¿no me enviasteis acá vosotros? ¡Qué tremendo, José! ¡Qué increíble, José! ¿Cómo pudo haber llegado a ese entendimiento? El 9 dice, el 8, así que ¿no me enviasteis acá vosotros? ¡Tranquilos! Ustedes fueron instrumentos en las manos de Dios solamente. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto para preservar al pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! José ya no era el mismo José. ¿Te acuerdan del José jovencito? Miren, mi papá me quiere, miren el abrigo que me compró de colores. Tuve un sueño, hermanos. El sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. ¿Se acuerdan que les dijo eso cuando era jovencito? Y lo querían golpear. Porque obviamente tuvo el sueño, pero ¿para qué se los contó? Se los debía haber guardado. Pero él se sentía bien gallito. Mi padre, mi madre y mis hermanos se inclinaban a mí. Y me pedían perdón y se me inclinaban y todo eso. Pero después de todo ese tiempo, José ya no era el mismo. José era otro José, otro Moisés, otro Abraham, otros todos nosotros. Ese es el punto. Ese es el tema tan tremendo y tan profundo. Números 12, versículo 1. Números 12, 1. En la mañana estaba platicando con mi esposa acerca del tema, me preguntó de qué iba a hablar. Yo le dije de qué iba a hablar y me comentaba ella lo siguiente. Yo creo que para Dios no es tan fácil cuando Él nos manda una prueba. Él sufre como sufrió con su Hijo Jesucristo. Y nuestra oración debería ser, Padre, mejor enséñame la lección sin probarme. Por tu misericordia, por tu bondad, enséñame la lección sin probarme, si es posible. Si es posible. ¿Qué quieres que yo aprenda? Tú dime que aprenda. Enséñame, muéstrame qué quieres que aprenda sin pasar por una prueba. Y a lo mejor Él cambia su parecer, yo no sé, ¿verdad? Pero Él envía las pruebas de todas maneras de vez en cuando, porque Él es más, mucho más sabio que ustedes y que yo y que todos. Y todos hemos pasado por situaciones muy difíciles. Pero cuando estemos a prueba, tengamos en mente el propósito. Tengamos en mente el final del camino. No tiremos la toalla. No nos desanimemos, porque hay un propósito tremendo detrás de eso. Números 12, versículo 1. Números 12, 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Eterno, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Eterno. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no nació así. Moisés no tenía esa genética. No lo aprendió de su mamá, no lo aprendió de Faraón, no lo aprendió en el palacio, ni lo aprendió en el jardín de niños del palacio, ni en la escuela del palacio, no lo aprendió. Dios se lo tuvo que enseñar. 40 años que lo transformaron totalmente. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Sofonías 2:3 es un versículo muy, muy, muy bonito. Sofonías 2:3. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. Los otros no. Dice Dios, los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno, Una última escritura que hemos leído en varias ocasiones, Isaías 66:1, el Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de sus pies, de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Como Moisés y como José y como todos esos héroes de la fe, que Dios nos dé la humildad, que Dios nos dé el carácter, que Dios nos dé la paciencia, que Dios nos libere de las pruebas, que Dios nos dé la fuerza para salir de las pruebas en las que a veces estamos, para estar con esos héroes de la fe que llegaron al final. Que Dios nos ayude a todos nosotros y que nos vaya bien cuando estemos en una situación difícil. Y que no nos desanimemos, sino que sigamos adelante, sabiendo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.